ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, un gusto saludarlos en esta octava de Navidad, fiesta de San Esteban, el primer mártir. No por nada, el primer mártir sigue tan cerca a nuestro Señor Jesucristo porque nos enseña que en este mundo tendremos persecución. El Señor ha venido a vencer las obras del mal, pero las obras del mal no quieren dejarse vencer, quieren seguir engañando al hombre, ocupando el lugar de Dios en el corazón de las personas, y Jesucristo con su muerte y su resurrección nos da la libertad verdadera para poder vivir ya construyendo nuevos cielos y nueva tierra, los que inaugura con su concepción y en su nacimiento, para maravilla de todos en estos días, el Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias, los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo amigos, les saluda Guillermo Montezuma. Y bueno, qué decirles, sino que feliz Navidad y no vayan a quitar sus nacimientos de sus casas, aunque nos digan el mundo, no, ya viene el cambio de año y dejemos de lado la Navidad porque estamos comenzando el año, es tiempo de mirar a otro lado. No, hasta bajada de reyes, hasta el bautismo del Señor, seguiremos diciéndonos feliz Navidad. Y hoy día pareciera que es una especie de interrupción porque estamos recordando pues el martirio de el primero de todos los mártires, este Esteban, que hoy día sin duda nos da una tremenda lección. Y me pongo a pensar en que hace un tiempo atrás se hablaba de un sui generis, examen de conciencia, de tirar piedras con la doctrina, nada más alejado que sino enseñar la doctrina y enseñarla con amor, como lo hizo Esteban. Aunque en su enseñanza pues ocurría este rechinar de dientes, esta ira desatada contra él de parte de unos cuantos en la sinagoga, como hoy día hemos escuchado en la palabra de Dios en la misa para quienes han ido, si no, está en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, pues fíjense cómo este hombre Esteban, este seguidor de Cristo, pues vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre y dio un grito estentorio, se tapan los oídos aquellos que no querían escuchar más acerca de Jesús y lo apedrean, cayó de rodillas y lanzó un grito diciendo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró este santo que hoy día en el marco de esta Navidad se nos hace un llamado también a contemplar el misterio del Verbo encarnado en esa figura tan tierna que vamos a reflexionar ahora de un modo especial, amigos. No sin antes también decirles que vamos a tener la parte final, pues a Monseñor Negri, vamos a contarles esta homilía bellísima que nos habla de ese proponer la verdad de Cristo y qué es hacer eso, amigos, sino amar profundamente a todas las personas. Y pues descartar la verdad, nos dice Monseñor Negri, no es amar sino traicionar. Lo que tenemos que hacer nosotros es proclamar la verdad, no ocultarla, decirla con toda valentía como lo hizo Esteban y enseñar esta inmensa verdad, la única verdad que puede ser proclamada con todo valor y con toda fuerza, sino que el Verbo de Dios se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros, nos ha entregado la luz.
Sí, el mundo, los seres humanos mueren por falta de verdad, dice uno de los profetas del Antiguo Testamento, mi pueblo muere por falta de conocimiento, y es entonces a través de la verdad que somos salvados de esa muerte temporal y eterna. Lo que decía nuestra fundadora, la Madre Angélica, verdaderamente como característicamente ella lo dice en pocas palabras y tan profundo y tan bien dicho, el que te ama, te dice la verdad. El que te dice lo que quieres oír, se ama a sí mismo. San Esteban está acá, justo en la, a inicios de la octava de Navidad, para recordarnos, es importante, ¿verdad?, que el Verbo se hizo carne y dio su vida por nosotros. Estuvo dispuesto a amarnos hasta el extremo y nos da la misión de anunciar la verdad y, por lo tanto, vivir como para poder anunciarla a todos, sin complejos, siempre. La hermosa verdad de la encarnación del Señor y su manifestación en Belén nos la comunica de una manera muy especial. En este programa hoy queremos compartir con ustedes un tema recientemente grabado de los muchísimos que la compositora peruana Chabuca Granda no llegó a grabar. Ella escribió cientos de canciones, cientos de temas. Algunos son famosísimos, todo peruano, y no solo los peruanos. Sé que en México y en Argentina Chabuca Granda es muy conocida, incluso en vida era más famosa y más exitosa en Argentina y en México que en el Perú. Lo sé por testimonios de personas que están ahí. Pero ella, entre los muchos escritos que tiene, hermosos temas, escribió un villancico, varios villancicos, pero uno que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Este villancico que tiene un nombre, el nombre es Ronda de la Nieve Cálida. Es una reflexión sobre el niño Jesucito, que además es Dios. Y por ser Dios, tiene en sus manos la luna y las estrellas y juega con ellos a la par que juega con la pequeña sonaja que lograron conseguirle Santa María y San José en la Buta de Belén. Una hermosa meditación sobre la infancia del recién nacido, que también es Dios. Se las compartiremos también en este programa. Por otro lado, amigos, tenemos un par de reflexiones maravillosas sobre el Verbo que se hizo carne. Es el título de una nota por el padre Thomas Weinandy, uno de los más importantes teólogos vivientes hoy en día, considerado el más importante teólogo católico que escribe en inglés. Una hermosa reflexión sobre la encarnación de nuestro Señor. Y también sobre las huellas de esta hermosa reflexión, el padre Paul Scalia, que escribe regularmente para The Catholic Thing, ha querido también escribir una hermosa reflexión, porque si el Verbo se hizo carne, la consecuencia natural de nuestra parte es venite, adoremos. El nombre de este hermoso villancico, vengan, vamos, adoremos, que es la única actitud con la que debemos responder a la llegada del Señor Jesucristo en Belén. Y ese adoremos sabemos que significa el valor supremo de nuestra vida, reconocer a Dios como el valor supremo de nuestra vida y vivir en consecuencia con ese valor supremo que transforma todo en nuestra existencia. Ya nada es ordinario, ya nada es monótono o trivial. En cada momento estamos tratando con seres que tienen una vocación eterna, que pueden ser glorias inimaginables o también tragedias indescriptibles, como decía C.S. Lewis, y por lo tanto nosotros soportamos, decía él, el peso de la gloria. En otras palabras, nuestro rol en la vida de los demás es ayudarlos a hacer esa gloria inimaginable gracias a la conversión y gracias a vivir el Evangelio con esa actitud de adoración como el que hace de Dios su valor supremo. Con esto y más regresamos después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y como les comentaba, amigos, tenemos una cuasi primicia que compartir con ustedes el día de hoy. Los peruanos todos conocemos, por supuesto, inmediatamente la flor de la canela, Fina Estampa, José Antonio, entre otros temas maravillosos en los que Chabuca Granda, nuestra más importante compositora de música peruana, describe escenas, personajes, es capaz de hacer pintar una pincelada, justamente una acuarela de hermosos paisajes y motivos que nos hacen inmediatamente evocar un lugar hermoso y maravilloso que tiene esa maravilla también porque fue parte de la hispanidad católica con toda la finura de alma que ha engendrado en los pueblos que compartieron justamente esa gran cultura, los pueblos latinoamericanos, particularmente la belleza y el ton que tiene ella para hacer ese tipo de hermosos cuadros musicales. Bueno, no nos sorprende, por lo tanto, que sus villancicos también sean una belleza que en este caso nos invita a contemplar no solamente los aspectos típicos de la peruanidad, sino también de la encarnación del Hijo de Dios. Queremos compartir con ustedes y luego comentar este hermoso villancico que se llama Ronda de Nieve Cálida. Y lo que este villancico nos dice es, nos describe al niño Jesucristo que juega con la luna y su sonaja. Esto como una invitación para una reflexión maravillosa en la que podemos entender qué significa que el niño de Belén sea y siga siendo siempre Dios eterno. Y por lo tanto, como niño, él juega, pero también juega como el niño Dios con todos los astros y las nubes que él mantiene en la existencia. Vamos a ver justamente lo que nos dice Chabuca Granda en este hermoso canto que queremos compartir con ustedes. Nuevamente el nombre de este canto es Ronda de Nieve Cálida.
Astro sube, 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 de nube en nube, sube, sube, y allí jugando aguarda luz delicada. Tu risa es una rama que me desgaja, niño de cielo en cielo, luna. Thank you. los astros sube, sube, sube.
Una hermosa descripción de la infancia del niño Jesús recién nacido que compuso Chabuca Granda. Según los créditos de esta canción, ella es la letrista, o sea, la que escribe la letra y también la compositora, lo que nos hace pensar que seguramente encontraron junto con esta letra los acordes, al menos de la canción, o de repente alguna grabación de ella, porque esta colección de villancicos, villancicos de Chabuca, tiene... La primera, por ejemplo, escuchamos una grabación así muy, muy, muy casera de Chabuca Granda cantando el primer villancico y después alterna con la cantante que ha interpretado estas piezas. O sea que para algunas de ellas se nota que hay evidencias también grabadas de estas cancioncitas que muchas de ellas nunca las llegó a grabar. Pero lo que quisiera aquí, Guillermo, es reflexionar sobre la belleza sublime, claro, que nos muestra para los que conocemos a Chabuca Granda. Pensamos, esto es un villancico de Chabuca Granda. O sea, claramente la capacidad que tenía justamente de expresar con imágenes y con ideas tremendamente fecundas y despertarnos la imaginación para ver lo que ella ve y lo que ella ama, que por supuesto son las escenas y los personajes de este país, de Perú, su tierra natal, pero también en este caso el niño Jesús. Y comenzamos con esta hermosa frase, ¿no? El niño ha nacido, pero como es el niño Dios, juega subiendo también de astro en astro, porque es omnipresente como niño, pero es un niño que además es Dios. Entonces dice Chabuca Granda acá que él sube y sube de astro en astro, sube y sube de nube en nube, y entre los astros aguarda luz delicada. O sea, eso aquí a mí me hace pensar justamente que el niñito, como es un niño, se sube y se mete entre los astros y nos espera ahí brillando delicadamente para no, digamos, deslumbrarnos y para como esconderse entre sus criaturas, donde como todo niño pues se esconde a veces para esperar a los adultos para que no lo vean y luego nos sorprende, ¿no? También podríamos esperar eso del Verbo Eterno. Y dice que esta tierra para él es un juguete nuevo, en el cual, con el juguete nuevo la vida canta, y entonces ahí él encuentra esta sonajita y sube de astro en astro, de nube en nube, y también baja y baja luna y sonaja. O sea, el hecho de que esté jugando con su sonajita aquí no quiere decir que, como todo niño, no estaría deslumbrado en su humanidad con la nube, con la luna, que además es como otro juguete delicado que él ama con mucho cariño. Él es el Verbo, como nos dice el apóstol San Pablo, en el cual se han creado todos los cielos y la tierra. Todo existe a través de él. Entonces, ahora este niñito, que además es el creador de todo, también, como niño, encuentro estos juguetes nuevos, queridísimos por él, entre ellos también, por supuesto, este mundo, que dice el canto, es un mundo, una esfera opaca, oscura. Y entonces él, lo que está tratando de iluminarla, hasta, dice él, darle su misma edad. O sea, compartirle su eternidad. Porque es el lugar de los seres humanos, la razón por la cual él se ha hecho carne para salvarlos. Entonces dice que le comparte su edad hasta que sea toda esta esta esfera opaca, oscura, luz blanca, brilla de luz blanca. Y finalmente esa hermosa paz en la que sube y sube de nube en nube, baja y baja, luna y sonaja, porque juega como un niñito con aquello que encuentra en este mundo que le brindan el cariño de María y José, pero a la vez también está presente entre sus astros, entre sus nubes, y también jugando entre ellos y escondiéndose entre ellos con luz delicada. No sé qué reacción sí, te genera esta canción, realidad, preciosa.
Lo primero que me ha evocado es pensar un poco en la Virgen junto al niño, que estaría de repente cantándole esta canción, como también hicieron alguna vez nuestras mamás, o como hemos visto de repente a las mamás, que se inventan una canción de arrullo, de cariño, un cántico que va expresándole ese en ese niño que llevan en los brazos, que los suben y que los bajan y que los hacen jugar y que se enternecen. Y pienso siempre en el tema de María, que mira a ese hijo como de repente cualquier mamá, el destino de su hijo, el deseo que tiene ese niño, el deseo que tiene esa madre de lograr su realización. Y aquí quería tocar un poco el tema, porque se menciona esta realidad eterna, de ese verbo eterno que existía y que era la palabra de Dios y que estaba con Dios y que vivía en Dios, que de pronto ha tomado esa realidad de hacerse pequeñito, de hacerse como uno de nosotros. Él pudo haber venido de repente adulto y haber simplemente muerto en la cruz, pero no, quiso pasar por el camino en el cual todos hemos vivido, en esa realidad ínfima, pequeñísima, en el vientre de nuestra madre, y hemos sido amados ahí y protegidos. Creo que nos lleva también a pensar en algo que es ya una realidad de índole moral, pienso yo, que nos debe hacer suscitar en el alma la confianza plena en ese Dios en el cual nosotros estamos en sus manos, ese Dios que nos dice, enséñanos tus manos que no tienen mancha, porque es algo que tendríamos nosotros que volver a lograr en nuestras vidas, ser como niños, que es la condición que nos dijo Jesús, volvernos a ser como niños y contemplar ahora de un modo especial en este tiempo de Navidad ese misterio de ese Dios que se hace pequeño y que anhela dar a nuestro mundo la luz, de convertirla en esa tierra iluminada por el verbo que es la luz, y que dejar de lado todo tipo de oscuridad para ser encendidos nosotros en esa luz. En verdad es una hermosísima pieza que yo se la pondría a los niños, se las pondría a los jóvenes, se los pondría a todos para que escuchen, no por sacar pecho y decir, Echabuca es nuestra querida compatriota, sino para invitar a todas las personas a que se enternezcan ante el misterio de este Dios que se ha hecho pequeño y que el mundo quiere apagar y que quiere decir, ya se acabó la Navidad, ahora dejemos de lado los nacimientos y vayámonos a celebrar el Año Nuevo. No, el Año Nuevo justamente porque Dios lo hace nuevo en ese pequeño niño, y por lo tanto creo que sinceramente es un canto hermosísimo. Ojalá que lo puedan repetir muchas veces ustedes, pasárselo a sus hijos, a los jóvenes, a los ancianos, para que todos finalmente, porque todos finalmente a los ojos de Dios somos pequeños, somos niños, y enternecernos ante el misterio de esa madre, la Virgen. Y quizá para algunos, en especial quienes han sentido el arrullo de su madre cuando eran pequeños, recordarlo, pues así es el amor de ese Dios y de esa madre, que en este tiempo de Navidad tenemos que hacer que brille en nuestro corazón para poder darle luz y calor a nuestro mundo tan necesitado de Jesús.
Guillermo, también lo que tú recuerdas ahí, esta hermosa frase, muéstranos tus manos que no se manchan. Es lo que hace el arte, ¿no? El arte justamente con una imagen te manifiesta una verdad eterna. O sea, él se hace uno de nosotros, pero no se mancha de nuestras faltas, justo porque es por nuestras faltas que esta esfera tan amada por él está oscura, está opaca. Y él lo que va a hacer es brillar de su propia luz para compartirle esa luz hasta que brille toda de luz blanca, dice él. Qué hermoso entender con esa imagen que nuestro Señor viene a acompañarnos porque necesitamos la salvación, pero Él justamente no se mancha de nuestro pecado. Por eso sus manos no se manchan y son capaces de trabajar con nosotros, porque el Señor se pone a trabajar con nosotros y lo hace también desde ese encanto del recién nacido, que todos los que vemos un recién nacido nos conmovemos, ¿no? Casi todas las personas ven. Entonces, Él nos quiere conmover con esa presencia suya, pero es una presencia que tiene un propósito. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Este villancico de Chabuca Grande lo pueden encontrar en YouTube, ha sido publicado hace 3 semanas solamente. Imagínense que este villancico solo tiene todo, por el momento 23 likes, o sea que casi nadie lo ha escuchado todavía. Ronda de la Nieve Cálida, Larisa Sánchez es la intérprete, que han realizado justamente estos arreglos nuevos, y canta este villancico hasta ahora inédito, o sea, no publicado, a nuestro conocimiento, justo es lo que el subtítulo de esta colección de 6 villancicos dice, con cantos inéditos. Ronda de la Nieve Cálida, esta hermosa descripción de Jesucristo, el niño Dios, que sigue siendo Dios y por lo tanto juega como niño, también con la luna, las estrellas, a la par con la sonaja que le han dado Santa María y San José.
Eddie, pienso en alguna persona que alguna vez me dijo, cuando llega el 15 de diciembre, yo quiero que sea 15 de enero, porque es el tiempo en que me vienen todas las penas, estoy con dificultades, estoy con duelos, estoy con afecciones, con trastornos, y prefiero que saltemos esto, cuando la Navidad puede ser ese momento, amigos, para poder iluminar esas realidades difíciles. Es necesario que profundicemos en el misterio del nacimiento, el misterio de Dios hecho carne, y para esto tenemos otros artículos que vamos a comentar en breve.
Así es, tenemos acá una hermosa reflexión del padre Thomas Weinandy, franciscano capuchino, y la palabra, el verbo, se hizo carne. En el prólogo del Evangelio de Juan, creo que el evangelista presentó su interpretación teológica de la Navidad, es decir, de la encarnación, escribe Weinandy. Juan declara primero, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Puesto que el verbo estaba con Dios y era Dios, existía antes de que comenzara el principio, es decir, antes de la creación.
Al existir antes de que comenzara el principio, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La razón por la que el Verbo fue el autor de todo lo que llegó a existir es que en Él estaba la vida, y que la vida era la luz de los hombres. Siendo el Verbo, poseía la plenitud de la vida divina, y por eso podía dar vida a todo lo que llegaba a existir. La vida divina del Verbo era la luz de los hombres, pues Él era la luz vivificante mediante la cual la humanidad podía contemplar a Dios.
Para Juan, la luz vivificante de la palabra brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Se trata de una afirmación enigmática, pues se refiere a una doble oscuridad. En primer lugar, el evangelista, al reproducir la primera frase del libro del Génesis, en el principio, alude a la nada oscura anterior a la creación, cuando no existía nada. Esa oscuridad no pudo vencer la luz vivificante de la palabra. Al pronunciar su palabra, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La primera luz fue la luz vivificante de la palabra de Dios, y a la luz de su palabra vivificante, Dios crea todo lo demás que llegó a existir. La oscuridad de la nada sucumbió a la luz vivificante de la palabra de Dios.
En segundo lugar, la oscuridad entró en la buena creación de Dios, la oscuridad del pecado y de la muerte. Sin embargo, esta oscuridad no pudo vencer la luz vivificante de la palabra de Dios, porque la palabra brilla también en esta oscuridad. Para Juan, la luz verdadera que ilumina a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no la conoció. Habiendo sido creada por la palabra que da vida, la luz de esa palabra nunca se aparta del mundo. Sin embargo, la oscuridad del mundo, de la humanidad arruinado por el pecado, no percibió su presencia. Sin embargo, la luz verdadera que siempre ilumina a la humanidad estaba ahora, una vez más, viniendo al mundo.
Vemos aquí justamente una hermosa manera de entender esto, ¿no? Muéstranos tus manos que no se manchan, las tinieblas no la han conquistado. Él ha venido con esas manitos de criatura a darnos el tesoro más precioso. Él mismo, el sentido y la luz que ilumina a todos los hombres que llegan a este mundo. Todos los hombres que hemos sido creados también en Él y a través de Él, como recuerda el apóstol y también en esta reflexión el apóstol San Juan. Con esta interesante reflexión regresamos, amigos, después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Todo lo bueno que vemos en el mundo y en nuestra naturaleza, capaz de Dios, capaz del bien supremo, existe en el Verbo. Es creación del Verbo y subsiste en Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él, que ahora también es el niño de Belén, con sus manitas que no se manchan para salvarnos de la oscuridad del pecado. Porque como dice también, y continuamos con la reflexión del padre Weinandi, el Verbo vino a su casa, pero los suyos no lo recibieron. Comenzando con Abraham, Isaac y Jacob, el Verbo encontró un hogar entre los judíos. Por medio de un pacto, los hizo su pueblo singular. Los profetas hablaron sus palabras y predijeron su venida. Pero cuando Él vino, su propio pueblo se negó a reconocerlo. No lo conocieron.
Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo recibiendo la palabra, creyendo en su nombre, llegamos a ser hijos de Dios, no por medios naturales, por medio de la carne y de la voluntad del hombre, sino por el poder de Dios. Solo por la fe y el nuevo nacimiento en el Espíritu llegamos a ser hijos de Dios. Pero, ¿en nombre de quién debemos creer para que se realice esta transformación?
Aquí el prólogo de Juan alcanza su cúspide. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Anteriormente Dios estaba presente en el templo, y allí habitaba entre su pueblo. Ahora el Verbo, que estaba con Dios, y que es Dios, antes de que comenzara el principio, ha llegado a existir como hombre, y habita en medio nuestro como hombre. Es a través de la debilidad de nuestra carne dañada por el pecado, que contemplamos su gloria, la gloria de la cruz, y el esplendor de su resurrección. Así como Dios creó todo a través de su palabra, ahora el Padre está recreando su creación caída a través de su palabra encarnada. El Padre está haciendo un nuevo comienzo, a través de su Hijo unigénito.
Como palabra encarnada del Padre, Él posee la plenitud de la gracia, es decir, la plenitud de la bondad amorosa y salvífica del Padre. Él es el autor de la redención de la humanidad. Asimismo, la palabra encarnada encarna la plenitud de la verdad y así disipa las mentiras de Satanás. Así, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En, a través y con la palabra encarnada del Padre hay una abundancia de misericordia, bondad y amor. No se puede superar.
La razón de esta superabundancia es que mientras que la ley fue dada por medio de Moisés, escribe el apóstol San Juan, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Finalmente sabemos quién es el Verbo encarnado. Ahora sabemos el nombre en quien debemos creer para poder llegar a ser hijos del Padre. Su nombre es Jesucristo. El hecho de que se le llame Jesús acentúa que el Verbo encarnado es Yahweh salva. Eso significa la palabra Jesús, significa Dios salva. No cualquier Dios, el tetragrama, el yo soy el que soy, salva. El Verbo se hizo carne y mora en medio de nosotros como nuestro Salvador. Además, Jesús es el Cristo, el Mesías, lleno del Espíritu, tan esperado y siempre anhelado. Las antiguas promesas de Dios se han cumplido, ahora y de una manera que nadie hubiera esperado jamás.
De la misma manera, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Como el Verbo estaba siempre con Dios y era Dios, y así da a conocer la verdad de Dios, así también el Hijo es Dios y está siempre en el seno del Padre, y así también lo da a conocer. Contemplar la palabra encarnada de Dios es contemplar al Hijo encarnado del Padre. Como palabra y como Hijo, Jesucristo manifiesta la plenitud de lo que es Dios Padre. Creer en el nombre de Jesús, el Hijo, es convertirse en hijos del Padre, llenos del Espíritu Santo. Somos asumidos y habitamos en la vida misma de la Trinidad. Este es el gozo y el esplendor de la Navidad.
Pienso, Guillermo, en esta hermosa frase. Encarnado, justamente, da a conocer al Padre, pero como es Dios, está siempre en el Padre y desde ahí es que lo da a conocer. Pero esto que veíamos de una manera poética en este canto, el niño que está en el pesebre de Belén y también está jugando entre las estrellas y las nubes, bueno, es mucho más que las estrellas y las nubes, de hecho. Está mucho más, es mucho más completo, total, el espacio que habita en su divinidad el Hijo. O sea, está también siempre en el seno del Padre. Diríamos, bueno, es propio de Jesús, qué maravilla, es una maravilla que vemos poéticamente también en este prólogo de San Juan. Pero luego nos acercamos aquí a ver que eso es lo que Él quiere también para nosotros. Él quiere que nosotros podamos estar llenos de la vida trinitaria en este mundo y que de esa manera demos a conocerlo a Él, al Padre en el Espíritu, como Él lo da a conocer. Por eso es que ha querido salvar el mundo a través de nuestro testimonio. Santo Tomás de Aquino dice que Dios podría habernos salvado de cualquier manera que Él hubiera considerado adecuada. Pero si nos salvó de esta manera en particular, podemos estar seguros, dice Santo Tomás, de que es la mejor manera de salvarnos. ¿Cuál es esa manera? Que aquel que comunique y transmite la plenitud de la divinidad encarnándose, porque siempre está en el Padre y siempre es Dios, Él ha querido que los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, lo conozcan a través de nosotros, sus discípulos, que vivimos una vida en conversión y por lo tanto vivimos una vida llena de la vida trinitaria en nosotros, y entonces así, encarnando esa vida en el aquí y ahora de nuestra vida, nuestras tareas de hoy, nuestros encuentros de hoy, porque cada momento cuando Dios se ha hecho carne y nos ha hecho hijos a todos los que reciben, dice el nombre del Señor, nos ha generado hijos, usa la palabra justamente San Juan, nos genera hijos por todo, a todos los que creen en su nombre, ha querido ser conocido así en la medida de nuestra conversión creciente por la mayoría de los hombres. En otras palabras, hay seres humanos en este momento en la tierra que dependen de tu conversión para encontrarse con el Verbo que salva, el único nombre dado a los hombres para poder salvarnos.
Eddie, pensar que hay quienes se podrían postrar ante el jefe de un partido político o un partido político que gobierne todo, una nación o varias naciones, o unas cuentas bancarias o una mega empresa que te dé todas las seguridades económicas y que puedas tú de pronto decir adórame y simplemente vive de mí y póstrate ante mí, pues tremenda necedad la que habría en nuestra propia alma, nuestra mente, nuestro corazón, si hiciéramos esto. Lo que se nos está pidiendo es que nos postremos ante el Verbo de Dios hecho carne, ante ese Dios que es la razón por la cual existimos y que nos habla de una verdad maravillosa en el Evangelio. El padre Paul Scalia tiene algo muy interesante en este artículo de Venite Adoremos, que es lo que nos toca hacer como a los pobres y humildes pastores que se postraron ante el misterio de ese pequeño niño envuelto en pañales y en los brazos de María y junto a San José.
Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su semejanza por el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Aunque este versículo, escribe el padre Scalia, no aparece en la liturgia de Navidad, está muy presente en el corazón del misterio de la Navidad. Esta fiesta es una fiesta de mirar y ver, de contemplar y ser transformado. Los ángeles ordenaron a los pastores que fueran a ver al niño acostado en un pesebre. Juan nos dice, el Verbo se hizo carne, y hemos visto su gloria. Cantamos, venid a Belén y ved, venite adoremos. Vengan y contemplémoslo.
Ahora bien, contemplar significa más que simplemente mirar o ver. Significa captar internamente lo que vemos externamente y de ese modo permitir que nos cambie. Contemplar a Cristo significa ser sostenidos por Él. El acto de contemplar a Cristo tiene como fin transformarnos en aquel a quien adoramos.
Jesucristo, el niño acostado en el pesebre, es el Dios invisible hecho visible. Viene al mundo precisamente para que podamos mirarlo y contemplarlo. Hemos estado orando por esto. Repetidamente durante el Adviento suplicamos, haz brillar tu rostro sobre nosotros y seremos salvados. Ahora como Zacarías encontramos nuestra oración respondida más de lo que jamás hubiéramos imaginado. Al asumir nuestra naturaleza humana, se hace visible, velada en la carne, la Deidad ve.
Tenemos un indicio de esta realidad en el monte Sinaí. El rostro de Moisés se volvió radiante después de sus conversaciones con el Señor, tan radiante que tuvo que cubrirlo con un velo para que su gloria no abrumara a los israelitas. Algo similar le ocurrió a Bernadette Subirús, Bernadette de Lourdes, durante las apariciones marianas de 1858. Cuando miró a Nuestra Señora, su rostro adquirió un resplandor de una calidad sobrenatural. Se volvió como lo que estaba contemplando.
De hecho, siempre nos volvemos como lo que contemplamos. Inevitablemente nos vemos atrapados por lo que contemplamos. Esto tiene importantes implicaciones para nuestra cultura saturada de pantallas. Todos nuestros dispositivos nos empujan a mirar lo que en el mejor de los casos es superficial y pasajero. Si nos volvemos como lo que contemplamos, entonces todas nuestras pantallas parpadeantes e imágenes fugaces nos están volviendo superficiales, menos atentos, menos reflexivos, menos inclinados a contemplar una cosa o una persona con P mayúscula. Estamos siendo transformados a su semejanza, pasando de un grado de superficialidad a otro, de acuerdo a aquello que contemplamos en nuestros teléfonos cuando es simplemente trivial e intrascendente.
Venid y contempladle. ¿Cómo lo contemplamos? ¿Cómo lo contemplamos? Todavía no lo vemos cara a cara en su sagrada humanidad como lo vieron María y José, pero lo vemos primero en nuestra mente, en nuestra oración, en nuestra meditación sobre escenas del Evangelio, esta fiesta pone ante nosotros el pesebre para que podamos contemplarlo con María y José. Visitar el pesebre, contemplar al niño en el pesebre, es una acción propia de los niños y debe ser realizada por todos los hijos de Dios para que podamos transformarnos más en el niño que adoramos. Y de aquí tengo que contarte una cosa. Me ha venido a visitar un niño, un sobrino de Chile, y se acercaba al pesebre él y su hermanita, que ya la conocía, pero a este pequeño no, un año y medio. Y ha abierto los ojos, ha hecho, no sabe todavía hablar, y se ha quedado impresionado de mirar el nacimiento que hemos hecho en casa. Y creo que puedo entender que es lo que tenemos que hacer todos.
Así es, qué bonito esto verdaderamente, ¿no? Contemplamos cuando vemos más allá de solo ver superficialmente, vemos la realidad, y cuando contemplamos nos transformamos en aquello que contemplamos, sea algo tan trivial como la mayoría de las cosas que vemos en nuestros dispositivos, o sea el Verbo hecho carne con la eternidad de gloria, de poder, de amor que significa. Todas las figuras de las escenas han cambiado. María, José y los pastores están todos vueltos hacia el niño. La luz de Cristo recién nacido brilla en cada rostro. Y cada persona cambia cuando contempla a Cristo. María, como toda madre, cambia para siempre cuando contempla al Hijo que ha dado a luz. José cambia para siempre cuando contempla al Dios a quien llamará Hijo y que lo llamará a él Abba, es decir, Papito.
Los pastores contemplan al niño durmiendo entre las ovejas, es a la vez el Cordero de Dios y el Buen Pastor. Se ha convertido en uno de ellos, y en uno de ellos los ha dignificado a ellos y a sus rebaños. Pronto, cuando los magos lo contemplen, cambiarán el saber que son los verdaderos reyes. Sus vidas cambiarán, tanto que deberán, como dice San Mateo, regresar a su país por otro camino.
El tiempo que precede al pesebre debería cambiarnos. Contemplamos a aquel que se hizo pequeño e indefenso por nosotros, que se hizo dependiente de sus propias criaturas y de su creación, que no vino a condenar sino a llamar a la conversión, que como un niño pide entrar en nuestras vidas y ser amado. ¿Qué clase de personas debemos ser ahora? ¿Cómo debemos vivir, ya que Dios se ha humillado tanto por nosotros? No podemos dejar de cambiar.
San Pablo dice que contemplamos la gloria de Dios a cara descubierta, lo que significa que debemos eliminar todo aquello que nos aleje de Él. Necesitamos ser honestos y francos con Dios. Contemplarlo a cara descubierta significa eliminar cualquier superficialidad o pretensión que pongamos para mantenerlo a distancia. Significa permitirle que nos contemple tal como somos, en nuestra debilidad, sin ninguna pretensión.
Sobre todo contemplamos a Cristo en la Eucaristía. Después de que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, «Este es mi cuerpo», levanta la hostia para que todos la vean. En ese momento, contemplamos a Cristo tanto como lo contemplaron María, José y los pastores. «Venite, adoremos». Veamos a aquel que una vez estuvo envuelto en pañales y ahora está envuelto en las apariencias de pan. Antes de la comunión, el sacerdote levanta la hostia y proclama, «He aquí el Cordero de Dios». Levantemos los ojos y miremos a aquel que hoy nació en Belén para venir también a morar en nosotros bajo las apariencias de pan, en toda su divinidad y humanidad. Cuerpo, sangre, alma y divinidad.
Qué hermosa reflexión del Padre Scalia, amigos. Yo ahorita he pensado en varios sacerdotes que quisiera compartirles este tremendo mensaje riquísimo para poder ahondar en lo que nos toca hacer ahora, venir y contemplar a ese Verbo de Dios en la figura de ese nacimiento que podamos tener de repente allí en casa y ponernos en adoración, pero por supuesto, cuanto más en la Eucaristía. Y miramos ahora esta nota de Monseñor Negri, que es tremenda para los que quieran profundizar en el misterio de lo que estamos recordando, sangre derramada. Esteban, que nos enseña la valentía de anunciar a Cristo.
El corazón de la iglesia todavía se alegra profundamente por el gran acontecimiento de la Navidad, escribe Monseñor de Negri. La gracia de Dios, la presencia misteriosa y definitiva de Dios en el hombre Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, que inicia su camino en la tierra. El cristianismo es un hombre nuevo que vive en el mundo, como nos enseñó Benedicto XVI. No es ni una ideología religiosa, ni un proyecto moral, sino un hombre al que se puede encontrar, al que se puede seguir, al que se puede amar, al que se puede preferir como la amistad más agradable y más inmediata que cualquier otra.
La festividad de San Esteban, si respondiera a una pregunta ansiosa de la Iglesia, ¿dónde continúa este acontecimiento de Dios para el hombre, de Dios con el hombre, este acontecimiento de luz y de gracia, este acontecimiento de plenitud, esta liberación definitiva del hombre de las limitaciones del mal, del error, ¿dónde continúa? Hoy nos responde que el cristianismo, es decir, Cristo, que vive en el mundo, continúa en la libertad de quienes están allí, de quienes reconocen que su presencia vale más que la vida, porque es el sentido de la vida. Su presencia vale más que los honores, porque el honor supremo de un hombre es poder decir sí al misterio de Cristo. Aquí entonces el misterio de Cristo, de la historia de Cristo, se convierte en el misterio de quien acepta vivir, ya no para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por lo tanto, de quienes afrontamos la existencia cotidiana en acontecimientos extraordinarios u ordinarios, con una certeza, la vida, la verdadera vida es la de Dios. La verdadera vida es la que Dios nos comunica. La verdadera vida de Dios se manifiesta en el mundo a través de nuestra vida. Vivió en Él, con Él y para Él.
Hablamos, por supuesto, de San Esteban. Esteban, poco más que un joven, sintió que era absolutamente inquebrantable el vínculo que le unía al Señor Jesucristo, al Señor que había conocido y al que había visto moverse en su historia. Fue para él un acontecimiento definitivo. Era el Señor quien debía firmar, era él que debía anunciar, justamente debía anunciar al Señor. Él era el criterio con el que juzgar la propia vida y la propia historia, y en particular la extraordinaria historia del pueblo de Israel, que había terminado en Cristo de manera tan trágica, de alguna manera incomprensible.
La misión, el testimonio de Esteban es el comienzo de la misión de la Iglesia. La Iglesia nos lo recuerda el día después de Navidad, porque el desarrollo de ese comienzo, que es el niño Jesús, es el testimonio de los cristianos. Esteban se identificó con la presencia de Cristo, de quien amaba a cada momento y a cada realidad, y esta identificación le había dado una extraordinaria capacidad de gracia y de poder. Como dicen los hechos, realizó grandes prodigios y milagros entre el pueblo. La discusión que surge en el corazón de la sinagoga tenía como objetivo eliminar este testigo inconveniente que decía algo increíble e inaceptable para los oídos y el corazón de los israelitas, en particular para los escribas y fariseos. El acontecimiento de Cristo había cumplido el Antiguo Testamento. El acontecimiento de Cristo fue la presencia definitiva de la gloria de Dios, esa gloria de Dios que el antiguo pueblo de Israel esperaba y que se le había manifestado en la vida, la pasión, la muerte y en la resurrección del Señor.
Esteban da su testimonio ante todo diciendo la verdad. El corazón del testimonio cristiano es afirmar la verdad, decir la verdad de Cristo, sentido último de la vida y de la historia, y por lo tanto, de esa manera nuestra vida se llena de su verdad y es capaz de brillar en medio de un mundo que tanto lo necesita.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Esto está para seguir profundizando. Sin duda, la figura de Esteban es un testimonio de alguien que nos invita a contemplar el nacimiento de Cristo y a contemplarlo en su gloria, que es la sencillez a la cual hemos sido llamados todos a vivir para hacer luz para este mundo necesitado de Cristo. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.